Vamos a iniciar con una palabra de oración, ¿de acuerdo? Padre, estamos agradecidos por este domingo tan especial en el que reconocemos algo que tú mismo has establecido, la maternidad y su importancia. En esta mañana, ayúdanos a ser conscientes de esto a medida que le damos un vistazo a tu palabra, y tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Feliz Día de la Madre. Bien, permítanme llamar su atención en esta mañana al libro de Filipenses, capítulo 2 y versículo 17. Si el tiempo lo permite, hoy vamos a intentar llegar hasta el versículo 30. Y el título de nuestro mensaje de esta mañana es Tres hombres comunes y corrientes. Porque lo que se nos muestra en el resto del capítulo 2 de Filipenses son tres personas comunes y corrientes que se convirtieron en los siervos de los que Pablo habla y a los que nos exhorta a convertirnos en este capítulo. Y si piensas, ¿y qué si no llegas al final del capítulo? Bueno, cambiaremos el nombre del sermón por Dos hombres comunes y corrientes. Y haremos que la semana que viene sea un hombre común y corriente o alguna combinación de ambas cosas. Pero verás que el nombre de Pablo se menciona en los versículos 17 al 19. Se menciona a Timoteo en el versículo 19. Pablo se menciona en los versículos 17 y 18. Timoteo en versículos 19 al 24. Hay una persona que cuando yo llegue al cielo no puedo esperar a conocer. A un hombre que casi no recibe ningún protagonismo en absoluto en la Biblia, aparte de este capítulo, un hombre llamado Epafrodito. Y puedes ver su historia en los versículos 25 al 30. Y creo que la razón por la que estos tres hombres comunes y corrientes aparecen aquí es porque al terminar el versículo 16, ves el patrón que debemos seguir, que es Jesús, quien fue nuestro siervo máximo, debido a su vaciamiento en lo que se llama el pasaje de la kenosis. Podríamos decirnos a nosotros mismos, bueno, así es Jesús, pero desde luego no se aplica a mí. Evidentemente nosotros no nos despojamos como lo hizo Jesús, pero su ejemplo es nuestro ejemplo de servicio. Y así Pablo traza este concepto de servidumbre y la aplicación de la servidumbre, básicamente a través de tres personas comunes y corrientes, gente como nosotros. Así que todos nosotros, aparentemente, tenemos la capacidad de convertirnos en los siervos que Dios nos ha llamado a ser. Y por supuesto, todo el libro de Filipenses, como recordarás, es un libro sobre el gozo. En realidad, es un libro sobre cómo experimentar el bienestar independientemente de las circunstancias. En cierto modo, me ha angustiado descubrir que el número de suicidios ha aumentado debido a la situación de COVID-19. El abuso conyugal, la violencia doméstica y cosas de esta naturaleza han aumentado estadísticamente debido a la situación de la autocuarentena COVID-19. Y por eso es tan instructivo para nosotros aprender de este libro de Filipenses. El libro del gozo realmente es un manual sobre cómo experimentar el gozo independientemente de las circunstancias. Y así podremos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, incluso bajo el aislamiento de COVID-19. El capítulo 1 del libro nos da la primera pista para lograrlo, desarrollar la disciplina mental necesaria para ver lo positivo en lo negativo. En cada cosa negativa que le sucedió a Pablo, Filipenses capítulo 1 da cuatro ejemplos. Pablo siempre podía ver la mano positiva de Dios, porque Dios aparece en medio de las circunstancias negativas, humanamente hablando. Incluso durante el COVID-19 pasan cosas positivas. Puede que pases más tiempo con tus hijos que antes, tener más interacción familiar que la que tenías antes. Siempre puede salir algo bueno. Pablo vio algo bueno en las circunstancias negativas de su encarcelamiento en Roma. Y si desarrollamos esa disciplina mental de ver lo positivo en medio de lo negativo, de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, nunca podrás ser rehén de tus circunstancias. Puedes aprender. Podemos aprender a vivir una vida por encima de las circunstancias. Y así, mi bienestar emocional, mi gozo, ya no dependen realmente de mis circunstancias, como nos lo muestra Pablo en el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2, Pablo comenzó a explicar que la manera de experimentar el gozo en la vida cristiana es convertirse en siervo. Empezamos a vivir para circunstancias que van más allá de nosotros mismos. Al fin y al cabo, fue Jesús quien dijo en Hechos 20, versículo 35, «Más bienaventurado es dar que recibir». Por eso Jesús en Lucas 6, versículo 38 dice, «Den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que miden se les volverá a medir». Y si nos devolvemos al libro de Proverbios, escrito 1000 años antes de que Jesús apareciera en la tierra, en su encarnación, se dice en Proverbios 11, 24 y 25, «Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. La persona generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado». Una de las grandes verdades de la vida es que cuando vivimos para fines que están por encima de nosotros mismos, experimentamos la mayor satisfacción en la vida. Y por eso creo que Pablo, en el capítulo 2, se adentra en el tema de la servidumbre. No puedo experimentar el gozo siendo una persona egocéntrica, ser un cristiano egocéntrico. Tristemente, muchos cristianos son así. Todo gira en torno a ellos y a sí mismos. Y francamente, aunque estén en Cristo por medio de la fe, son personas absolutamente miserables. ¿Sabes? He conocido cristianos que son más malos que un perro de chatarrería. Algunas de las personas más cascarrabias que he conocido en mi vida, las he conocido en la iglesia, tristemente, en situaciones eclesiásticas. Y te preguntas por qué la gente no está caminando en el gozo del Señor que Dios tiene para ellos. ¿Por qué son siempre santos con cara triste? Bueno, mucho tiene que ver con el hecho de que ellos nunca han aprendido realmente, o nosotros nunca hemos aprendido realmente a convertirnos en siervos. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí en Filipenses 2. Y lo que hace es dar 4 ejemplos de servidumbre. El primero, por supuesto, es Jesús. Pablo comienza este capítulo, como hemos hablado, donde dice, «No hagas nada por ambición egoísta, sino considera a los demás más que a ti mismo». Bueno, tenemos algunos ejemplos de eso, Pablo. Pablo dice, «Me alegro de que preguntes. El ejemplo supremo es Jesús, que se despojó de sí mismo». Capítulo 2 de Filipenses. Y hemos tenido mucho cuidado en describir lo que eso significa. Como Él no renunció a su deidad o a ningún atributo de la deidad, sino que voluntariamente restringió su uso independiente, en consonancia con su propósito de vivir entre los hombres y sus limitaciones. Así que uno de los tratamientos cristológicos más grandes que puedes encontrar acerca del vaciamiento de Cristo y de la servidumbre de Cristo, realmente no lo puedes encontrar en cualquier otra parte de la palabra de Dios. La cristología o la doctrina de Cristo realmente no llega más alto en mi estimación que lo que tienes aquí en Filipenses 2. ¿Y cómo se aplica eso a nosotros? Lo vimos la semana pasada a través de varios puntos de aplicación, pero ahora Pablo pasa a su segundo ejemplo de servidumbre. Y es interesante a quién señala aquí. Él mismo se señala. ¿Lo harías tú mencionarte después de Jesús? Eso es bastante atrevido si lo piensas. Y sin embargo, eso es lo que hace Pablo. Pablo dice, no soy Dios, no soy una deidad, pero yo también sigo este ejemplo de servidumbre. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 2 y fíjense, si quieren, en los versículos 17 y 18. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Pablo habla de su propia vida como una vida de servicio sacrificial que el mismo Jesucristo le modeló. Está en el capítulo anteriormente. Y en el proceso, Pablo describiendo su propia vida de servicio, y esta es la razón por la que Pablo, por supuesto, continuó caminando en gozo. ¿Cómo se deletrea gozo en inglés? Ya hemos hablado de esto. J-O-Y. J. Jesús. O. Otros. Y. Yo. Es decir, nosotros mismos. Cuando mantenemos las letras en el orden correcto, se deletrea joy, que significa gozo. Pero si pones la Y delante de la J o adelante de la O, ya no significa gozo. Y nos preguntamos, ¿por qué somos infelices en la vida cristiana? Bueno, eso es porque nos hemos vuelto a nuestra naturaleza pecaminosa y nos hemos vuelto muy egocéntricos y narcisistas. Y el gozo desaparece cuando hacemos eso, porque la Biblia es muy clara al decir que es posible regar a los demás y regarse a uno mismo simultáneamente. Te sientes más realizado en tu vida cuando estás en esa posición de servicio. Y Pablo dice, Jesús modeló eso para nosotros y yo mismo lo estoy llevando a cabo, así que me convierto en la prueba número 2, Pablo dice. Y en el proceso de todo esto, él dice algo muy interesante en el versículo 17, dice, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio. Entonces, esta imagen que Pablo utiliza cuando describe su propia vida como una ofrenda líquida que se derrama, la utilizará una vez más, unos 5 años más tarde, al final de su vida, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 6. Justo antes de estar listo para morir, dice, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo dice, soy como una ofrenda líquida que se derrama. Es una tremenda metáfora acerca del servicio. Y claro, nos preguntamos, bueno, ¿qué significa eso? ¿Una ofrenda líquida? Pablo, por supuesto, era fariseo. Él, antes de su conversión al cristianismo, conocía al dedillo las instituciones del judaísmo. La mayoría de la gente cree que está haciendo referencia a Números 15, versículos del 1 al 10. Y Números, capítulo 28, versículos 4 al 7, donde está describiendo su propia vida por analogía como una ofrenda líquida. Dr. Constable, en sus notas en línea, dice esta cita, Pablo creía que moriría muy pronto. Utilizó expresiones eufemísticas para describir su inminente muerte. En primer lugar, su vida estaba siendo derramada como un sacrificio a Dios, como el sacrificio diario en el judaísmo. Números 15, Números 28. Pronto no quedaría nada. Después de que el sacerdote judío ofreciera el cordero, el carnero o el toro. En este ritual vertía vino junto al altar. Este era el último acto de la ceremonia del sacrificio, todo lo cual simbolizaba la dedicación del creyente a Dios y al culto. El derramamiento del vino representaba la desaparición gradual de la vida de Pablo, que había sido un sacrificio vivo para Dios desde la conversión del apóstol. Es muy importante entender que Pablo no se está derramando como una ofrenda bajo el Señor porque está tratando de pagarle a Jesús por lo que Jesús le hizo por medio de la salvación. Él no está tratando de alguna manera de añadir a la obra de Jesús, que es aproximadamente 95% completa, y Pablo tiene que dar el 5% para terminar el trabajo. Mucha gente tiene esa idea errónea en la cabeza. No hay nada que puedas hacer para pagarle a Jesús. No hay nada que puedas hacer para completar lo que de algún modo le faltaba a su sacrificio. Por eso Jesús, en sus últimas palabras en la cruz, traducidas al español, son las palabras: consumado es. Procede de una sola palabra griega, tetelestai, que significa pagado en su totalidad. No se trata de que Dios paga el almuerzo y nosotros dejamos la propina, pero Pablo sí habla a partir de Romanos 12, alrededor del versículo 1, que ser un sacrificio bajo el Señor es básicamente lógico, es básicamente razonable. Me refiero a que, ¿cómo puede una persona comprender plenamente lo que Jesús ha hecho por ella y luego simplemente vivir su vida de forma egocéntrica, como si ese sacrificio no significara nada? Eso no es lógico, no es razonable. Cuanto más Pablo contemplaba, cuanto más Pablo rumiaba el sacrificio completo de Jesucristo, más deseaba entregarse. No para pagar a Jesús, no para añadir algo que faltaba de alguna manera en el sacrificio de Jesús, sino simplemente como un acto de adoración. Romanos 12, versículo 1, lo llama su acto razonable de adoración. En otras palabras, es gratitud. Y eso es lo que hizo Pablo. Y habla de cómo la última ofrenda fue derramada sobre el sacrificio. Eso es básicamente lo que me está pasando a medida que mi vida se está yendo. Me gusta lo que dice Barclay respecto a esta ofrenda líquida. Cita: Pablo no pensaba en sí mismo como si fuera a ser ejecutado. Pensó que iba a ofrecer su vida a Dios. No le quitaron la vida, la estaba dejando. Desde su conversión, Pablo le había ofrecido todo a Dios. Su dinero, su beca, su fuerza, su tiempo, el vigor de su cuerpo, su agudeza mental, la devoción de su corazón apasionado, solo quedaba la vida misma por ofrecer. Y con mucho gusto, Pablo iba a dar esa misma vida que Dios le había dado. Es una imagen tremenda de la vida de un siervo. Y básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es: sígueme, sígueme en tu sacrificio e imita mi modelo de sacrificio, como todos imitamos el modelo de Jesucristo, el sacrificio supremo. Y pensamos: Dios mío, si hago eso, la vida va a carecer de sentido. ¿Qué pasa con mis objetivos, mi agenda, mis deseos y mis ambiciones? Notarás la doble repetición de gozo y regocijo, los versículos 17 y 18. Simplemente no vas a caminar en el gozo que Dios tiene para ti hasta que desarrolles esta mentalidad de servicio. No se trata de nosotros, de hecho nunca se ha tratado de nosotros. Todo gira en torno a Cristo en el centro. Jesús, los demás y tú mismo deletrean la palabra gozo en inglés. Y Pablo dice: mira, no pienses que lo del sacrificio es solo algo que Jesús hizo. Esto es algo que debemos imitar, emular y poner en práctica. Soy la primera de tres personas comunes y corrientes. Ahora es verdad, Pablo era un apóstol y nosotros no, pero era de carne y hueso, como todos nosotros. Tenía los pies de barro, una naturaleza pecaminosa, todas las limitaciones que nos acosan. Y dice: no se trata de mí, se trata de lo que Jesús quiere hacer a través de mí para ser una bendición para otras personas. Me acuerdo de lo que dice Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 1, donde dice: sean ustedes imitadores de mí. Eso es muy interesante. Me refiero a que, ¿le escribirías una carta a alguien y le dirías eso? No sé si tendría el valor de hacerlo. Sean ustedes imitadores de mí. Mira esto: así como yo lo soy de Cristo. Cristo, cuando se despojó, fue el siervo y el sacrificio por excelencia. Pablo dice: estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Por supuesto, no soy tan perfecto como Jesús. Por supuesto, mi sacrificio no es eficaz para toda la raza humana como lo fue el sacrificio de Jesús. pero en este ámbito de la servidumbre simplemente sigo a Jesucristo y soy una ofrenda líquida. Soy como esa ofrenda líquida que se describe en el libro de los Números, capítulo 15 y también capítulo 28, esa última agua, esa última vida que se desvanece, como lo he arriesgado todo por Jesucristo. Por eso estoy tan gozoso. Por eso tengo el bienestar emocional que tengo, porque tengo el gozo bien deletreado. No he invertido las cosas. Y así Pablo se convierte en este tremendo ejemplo de lo que es caminar con gozo. Entonces tú dirás, bueno, él es un apóstol. Se supone que debe hacer cosas así. Bueno, dice Pablo, me alegro de que hayas sacado el tema. Permítanme también señalarles la prueba número 3 aquí. Un hombre llamado Timoteo, que hasta donde yo sé, no era un apóstol, pero ciertamente era un protegido del apóstol Pablo. De hecho, Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. Lo veremos dentro de un momento. Y te da otro ejemplo de una persona que está caminando en gozo porque se ha convertido en un siervo. No siempre exige salirse con la suya, como hacemos muchos de nosotros. Es alguien que puso a Jesús y a los demás antes que a sí mismo. Tenía el gozo bien deletreado. Tenía claras sus prioridades y caminaba en gozo. Mira lo que dice aquí sobre el joven Timoteo a partir del versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado. Así que Pablo dice, aquí está Timoteo. Y en realidad estoy en Roma, y en realidad estoy enviando a Timoteo desde Roma de vuelta a ustedes en Filipos. ¿Con qué fin? Porque quiero saber de tus progresos. Ahora vamos a ver aquí, en un momento, que Pablo no estaba del todo seguro de cómo iban a resultar las cosas para él. Tenía una sensación general al respecto, supongo, pero realmente no lo sabía. Voy a salir de la cárcel, no he salido de la cárcel, no sabía qué iba a pasar exactamente en su juicio ante el César. Nosotros en retrospectiva sabemos que fue a su favor, pero Pablo cuando escribe esto no lo menciona y básicamente dice aquí, aunque mis circunstancias son algo dudosas, no estoy realmente centrado en mí mismo, estoy centrado en ti y en tu caminar con Jesucristo. ¿Y estás aprovechando el gozo? Lo que trajo gozo a Pablo no fue la libertad de sus propias circunstancias, sino el saber que su linaje espiritual o sus hijos espirituales estaban caminando en gozo. Me recuerda al librito de Tercera de Juan. Solo tiene un capítulo, uno de los libros más cortos de toda la Biblia. Y en Tercera de Juan, versículo 4, Juan dice, no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Así que Juan no estaba centrado en sí mismo y en lo que le iba a pasar, así como Pablo no lo estaba. Las circunstancias de Juan también fueron dudosas al final de su vida. La historia de la iglesia nos dice que trataron de hervirlo en aceite o agua, no recuerdo exactamente, pero no se moría. Y así le hicieron lo que el emperador Domiciano le hacía a la gente. Lo abandonaron en la isla de Patmos eventualmente. Y me parece interesante que Pablo no esté preocupado por sí mismo. Juan no está preocupado por sí mismo. Toda su atención se centra en otra persona y quieren saber si sus hijos, lo que yo entendería en este caso como su linaje espiritual. Por supuesto, tú podrías aplicar esto sin duda a los hijos físicos de uno, pero ellos querían saber, ¿están mis hijos caminando en gozo y en la verdad? Ellos se convierten en tremendos modelos para nosotros en términos de estar enfocados en los demás. Continuando con Timoteo, Pablo dice, Filipenses 2, versículo 20, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad. En otras palabras, que auténticamente se preocupe por tu bienestar. Timoteo era alguien que veía los intereses de los demás por encima de sí mismo. Y te darás cuenta de que Timoteo no lo hizo solo para cobrar un sueldo. No lo hizo solo para cumplir formalidades. no lo hizo para que quedara en su currículo. Lo hizo porque estaba auténticamente preocupado por los filipenses. Y Pablo señala aquí en el versículo 20 que Timoteo y Pablo son de espíritu afín. Ahora, esa es una palabra muy interesante en griego. Significa almas iguales. A-L-M-A-S. Almas iguales. Nuestras almas, dice Pablo. Timoteo y yo estamos unidos de tal manera que ambos caminamos con gozo, porque otros persiguen sus propios intereses, pero no Timoteo ni yo. Seguimos a Jesús y nos centramos en los demás y en sus necesidades. De hecho, compáralo con otros. Versículo 21. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Entonces, no creo que Pablo está haciendo una declaración sobre el mundo. Eso no sería noticia de primera plana. El mundo busca su propio interés. Eso es lo que hace la gente que no es salva. Esa es la descripción de su trabajo. Eso es lo único que saben hacer, porque no tienen la nueva naturaleza o el Espíritu Santo dentro de ellos. Creo que se refiere a la gente en el ministerio. Gente que proclama el nombre de Jesucristo. Gente que dice estar haciendo cosas por Dios. Están todos ahí afuera haciendo este tipo de cosas. De hecho, Pablo hace referencia a ellos. ¿Recuerdas en Filipenses 1, alrededor de los versículos 15 al 18, donde habla de personas que están predicando a Cristo por ambición egoísta? Así que todas estas personas que conoció en el ministerio, él dice que el único que realmente tiene un alma igual con él mismo es Timoteo. Porque él no está buscando sus propios intereses, busca los intereses de Jesucristo. Es tan tentador involucrarse en el ministerio por alguna otra razón que no sea el interés de Jesucristo, construyendo popularidad, construyendo el reino, ganando reconocimiento, ganando, supongo que la gente piensa, un estatus financiero, construyendo un ministerio más grande, un imperio, lo que sea. ¿Cuáles son esas cosas al final del día? Son solo madera, heno y rastrojo, que se disolverán en el tribunal de Cristo. Pero no Timoteo. Timoteo no está motivado por eso. Está motivado por las cosas de Dios. Es una simple pregunta que todos deberíamos hacernos constantemente. Las cosas que rompen nuestros corazones son las cosas que rompen el corazón de Dios. Las cosas que nos dan gozo. ¿Son esas las cosas que dan gozo a Dios? Y así es fácil involucrarse con un conjunto alternativo de prioridades. Y cuando eso ocurre, nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que no estoy experimentando la vida abundante que Dios tiene para mí? Bueno, tenemos el gozo deletreado incorrectamente, ¿no? Él continúa, y este no es un mal versículo para el Día de la Madre. En realidad sería mejor si fuera el Día del Padre. Pero podemos aplicar esto al Día de la Madre. Él dice, ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Déjame decir, mira a este hombre Timoteo. Me sirve como un niño a su padre. No solo sirve a Jesús, él me sirve. Él es útil para mí aquí en la cárcel. Al igual que un niño sirve como padre, Timoteo me sirve. Y esa metáfora encaja muy bien porque en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo se refirió a Timoteo como su hijo en la fe, no su hijo biológico, sino su hijo espiritual. Aparentemente Pablo había tenido un papel en guiar a Timoteo a Cristo y discipularlo hasta el punto de que incluso comenzó a llevarlo en sus viajes misioneros, en particular Hechos 16, su segundo viaje misionero. Y aquí está Pablo en la cárcel romana y Timoteo todavía está allí mismo sirviendo con él junto a Pablo. Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya sabes, es el Día de la Madre Y este día puede ser un poco difícil para la gente porque hay realidades biológicas. Se dan situaciones en las que algunas mujeres no han podido concebir y realmente no tienen hijos físicos. Por eso, en la iglesia, cuando todo el mundo aplaude el Día de la Madre, no sienten que encajen porque no tienen hijos propios. La realidad es que todos tenemos hijos. Todos tenemos la capacidad de engendrar hijos, independientemente de la biología o la infertilidad o cualquiera de esos temas emocionales tan difíciles, porque aunque no tengamos hijos físicos, todos tenemos la capacidad de cumplir la gran comisión, que es hacer discípulos de todas las naciones. Y puedes engendrar hijos espirituales. Hay un número de personas que miro, en realidad, un hombre en particular, lo veo como mi padre espiritual, porque fue él quien me llevó a Cristo. Él fue quien me educó en los asuntos de Dios. Y no estoy hablando de mi padre físico. Alabado sea el Señor por mi padre físico. De mi padre físico aprendí innumerables cosas sobre la vida espiritual. Pero estoy pensando en otra persona que en realidad ha tenido un papel más importante incluso que mi propio padre físico, a quien considero mi padre espiritual. Pablo lo fue para Timoteo. Y así puedes tener hijos e hijas espirituales. Y el Día de la Madre, creo, es igualmente para ti, tengas hijos físicos o no. Alabado sea el Señor por los hijos físicos, pero eso no pone ninguna limitación a que alguien pueda celebrar o no el Día de la Madre. Y este es el tipo de cosas que Pablo está articulando aquí. Habla aquí en el versículo 22 de cómo Timoteo ha sido realmente probado. Versículo 22, ya conocen la reputación de Timoteo. Y esto es muy importante porque en muchas iglesias, cuando se trata de seleccionar personas para juntas o comités o puestos de liderazgo, tenemos la mentalidad de que debemos llenar cierta cantidad de puestos. Así que vamos a escoger a alguien con el pulso caliente o un cadáver caliente y con pulso. Llevan aquí 2 semanas. Pongámoslos en esta posición o pongámoslos en aquella. Y esto se convierte en el problema de tener un organigrama en el que lo miras y dices, tenemos que cubrir cierta cantidad de plazas, porque bíblicamente así no se eligen líderes. Pablo es muy, muy claro en que hay que elegir líderes que hayan demostrado su valía. Por eso habla de su reputación. En la selección de los diáconos, Pablo dice en 1 de Timoteo 3, versículo 10, acerca de los diáconos, que estos sean probados primero, puesto a prueba, en otras palabras, y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Olvídate del número de espacios disponibles. Olvídate del organigrama. Volvamos a lo que dice Dios. Y pongamos a la gente en sus puestos. Cualquier posición en la iglesia donde ya tienen un historial probado. Personas de la comunidad que ven la obra de Dios en la vida de esa persona. Y si en tu iglesia hay 500 personas que encajan en esa categoría, alabado sea el Señor. Si tienes 2, alabado sea el Señor. Pero vas con lo que Dios te ha dado en ese momento en particular. Y Timoteo era una de esas personas. Era alguien de fiar. Era alguien de probabilidades. Si te fijas, en el versículo 23 dice, por lo tanto, espero enviarlo. Ahora mira esto. En cuanto yo vea cómo van mis asuntos. Pablo dice que te encomiendo a Timoteo. Te envío a Timoteo por su fiabilidad y testimonio. Pero por cierto, en lo que respecta a mi vida, no sé muy bien cómo me van a ir las cosas. Así que Pablo tenía mucha ambigüedad sobre su futuro. Y lo que le daba gozo no era ni siquiera cómo iban a salir sus circunstancias. Si volvemos al versículo 19, lo que le daba gozo a Pablo era el hecho de que sus hijos caminaran en gozo. Lo que le trajo a Pablo gozo era el gozo de otras personas. Lo que dio gozo a Pablo fue la obediencia de su linaje espiritual. Y tan ciertamente, Timoteo se presenta aquí como un ejemplo de servidumbre. Pero se puede ver que la servidumbre de Pablo continúa en este párrafo. Estos dos hombres no se centran en sí mismos en absoluto. Su atención se centra en otras personas. Y por eso están aprovechando una calidad de vida espiritual que la mayoría de nosotros en Cristo nunca experimentamos. Porque la cultura y la naturaleza pecaminosa siempre intentan que nos encerremos en nosotros mismos. Y cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, más desaparece el gozo de la vida cristiana. Versículo 24, continuando aquí con Timoteo, y dice: pero confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Así que recíbanlo como a mí, es lo que dice Pablo. Traten a Timoteo con el mismo respeto con el que me tratarían a mí, el que 11 años atrás fundó tu iglesia, con la conversión de Lidia y la del carcelero de Filipos y su familia. Ya sabes, era mi predicación, era mi ministerio, pero fue Dios a través de mí. Fue Dios quien te dio tu comienzo, te hizo despegar. Soy tu padre espiritual y te envío mis mejores deseos. Y quiero que lo trates a él con el mismo respeto con el que me tratas a mí. Él hace una declaración muy audaz allí en el versículo 24. Pero confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Así que sí, había cierta ambigüedad en cuanto a su futuro. Pero a medida que avanza por las cartas de la prisión, se hace muy evidente que su optimismo respecto a sus propias circunstancias sigue creciendo. Por eso tomamos las cartas de la prisión. Las 4 cartas que Pablo escribió en su primer encarcelamiento romano, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y esta es una de las razones por las que los ponemos en el orden en que lo hacemos. Escribió primero Efesios, segundo Colosenses, tercero Filemón, cuarto Filipenses. Porque a medida que avanzas por esas cartas, empiezas a ver cómo aumenta su optimismo respecto a sus propias circunstancias. Y así Timoteo se convierte en la prueba número 3 de cómo caminar con gozo. Y me alegro de que hayamos llegado al capítulo 2 de Filipenses, versículo 25, porque ahora podemos mantener el título del sermón, porque el título del sermón era 3 hombres comunes y corrientes, y en el material que estamos cubriendo esta mañana estamos llegando al número 3. Él habla de un hombre llamado Epafrodito, alguien que es completamente desconocido cuando estudias el resto de las Escrituras, alguien que no tiene ningún protagonismo. Sin embargo, este es el tipo de personas que cuando yo llegue al cielo quiero conocer inmediatamente. Es decir, todo el mundo va a hacer cola para saludar a Pablo y Pedro y todo el mundo los conoce. Pero ¿qué pasa con estas personas que, ya sabes, realmente no buscan su propia luz? ¿No atraen mucha atención hacia ellos? Solo quieren ser sirvientes. Y uno de ellos es este hombre Epafrodito, quien, como vemos en los versículos 25 al 30, fue un destacado siervo de Dios. Me recuerda otra persona que hemos estudiado brevemente en esta iglesia cuando estábamos repasando 2 de Timoteo, un hombre llamado Onesíforo. Onesíforo lo encontrarán al final del capítulo 1 en 2 de Timoteo, y él es otro destacado servidor. Y déjame decirte, necesitamos más Onesíforos y Epafroditos hoy. ¿Sabes? No necesitamos más gente que venga a una iglesia a perseguir su propia agenda. Eso no ayuda, no bendice a nadie, solo nos causan problemas. No necesitamos otro grupo de personas que vengan a defender sus propias preferencias. Lo que necesitamos son personas desinteresadas en las que el egoísmo ni siquiera forme parte de lo que son. Ni siquiera forma parte de su núcleo. Solo están ahí para ser sirvientes. Y Señor, como quieras usarme, estoy disponible. De hecho, mi amigo de la Iglesia Bíblica de Duluth, Dennis Roxer, lo explica así. Dice que necesitamos cristianos gordos, fat en inglés, F de fiel, A de accesible, té de tremendamente enseñable. Y déjenme decirles, amigos, por experiencia personal en la vida de muchas iglesias en las que he estado, no hay mucha gente así. Pero, sin embargo, eso es lo que Pablo muestra aquí al final del capítulo 2. Este hombre, Epafrodito. Fíjate en lo que dice de Epafrodito en el versículo 25. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Entonces, ¿quién es este hombre Epafrodito? Él formaba parte de aquella iglesia filipense. Ni siquiera estamos seguros de cómo fue salvo. Obviamente, sería muy probable que fue a través de la influencia de esta iglesia en Filipos. Una de las razones por las que Pablo tenía a la iglesia de Filipos tan cerca de su corazón es porque seguían enviándole contribuciones financieras. Sabes, ellos no solo dijeron, caliéntense y sáciense, como el libro de Santiago critica a la gente que hace esto. Me refiero a que en realidad apoyaron a Pablo en la oración y en ayuda financiera, y Epafrodito fue el que habían enviado a donde Pablo estaba en Roma para satisfacer sus necesidades financieras. Mira las metáforas que Pablo usa en el versículo 25 para describir a Epafrodito. Es un hermano. Es un compañero de milicia. ¿Qué es un compañero de milicia? Es alguien que sigue adelante con su tarea a pesar de la oposición. Es alguien que no abandona el ministerio porque algo se tuerce o algo va mal. Un compañero de milicia o soldado no abandona su puesto. Y ese era Epafrodito. Es mi hermano en Cristo. Y te das cuenta de que es un colaborador. Aquí no hay cristianismo perezoso. Quiero decir que se trata de alguien que realmente quería involucrarse en el trabajo de Pablo. Se arremanga, suda y hace el trabajo del ministerio. Creo que alguien lo dijo así. El evangelio es gratis, pero alguien tiene que poner las cañerías. Puedo pararme aquí y enseñar, pero si no tenemos un equipo que va a poner esto en línea, evidentemente el impacto ministerial se reduce. Así que aquí tenemos un grupo de personas, un pequeño grupo de personas en este edificio, practicando el distanciamiento social, por cierto, en el Día de la Madre, dando de sí mismos. Ahora, si no tienes gente así, no puedes tener un ministerio. Y así era este hombre Epafrodito. Seguimos con versículo 26. Quiero saltarlo, no para deshonrarlo, pero quiero que veamos el contexto del versículo 26, porque es asombroso. Haremos primero el versículo 27, luego volveremos al versículo 26, porque el versículo 27 es el contexto del versículo 26. Mira lo que dice acerca de Epafrodito en el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Lo que este hombre Epafrodito realmente hizo por Pablo, además de entregar un regalo financiero a Pablo en Roma bajo arresto domiciliario, es que se puso al lado de Pablo y comenzó a trabajar. Se le llama colaborador y compañero de milicia allí en el versículo 25. Y trabajó hasta el punto de enfermarse. Trabajó hasta enfermar. Quiero decir, la mayoría de nosotros cuando nos enfermamos, sí nos enfermamos. Es por la adicción al trabajo y el exceso de trabajo. Y nos enfermamos de esto y nos enfermamos de aquello. Pero ¿cuánta gente realmente se enferma físicamente por su servicio al cuerpo de Cristo? Tengo que decir que no han habido muchas circunstancias en mi vida en las que eso haya sucedido. Y sin embargo, así era Epafrodito. Se entregó en el ministerio que Dios le había dado a Pablo, ayudándole en todo lo que pudo hasta el punto de que enfermó. Y cuando Dios le sanó físicamente, cosa que al parecer hizo, Pablo dice que esa sanidad no fue solo una bendición para Epafrodito, fue una bendición para mí, porque Epafrodito tenía un ministerio tan poderoso para mí. Y luego, en medio de una enfermedad, ¿en qué se suele centrar la gente cuando se enferma? ¿No solemos centrarnos en nosotros mismos? Epafrodito no lo hizo. Mira el versículo 26. Por eso quería darles el contexto del versículo 26, que es el versículo 27, y volver al versículo 26. Mira toda la mentalidad de este hombre, versículo 26, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado. Mira esto. Esto es absolutamente asombroso porque habían oído que él estaba enfermo. Me da risa porque esto está tan lejos del cristianismo americano, donde la gente va por ahí diciendo, es tu derecho divino el ser sanado. Aquí está este hombre que se entrega tanto en el ministerio hasta agotarse. Y la mayoría de nosotros, en esa circunstancia, estaríamos completamente preocupados por nosotros mismos, no Epafrodito. A él le preocupaba que la gente de Filipos estuviera preocupada por él. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida que te preocupe lo que piensen los demás por tu situación? Quiero decir, ni siquiera estás preocupado por ti mismo. Te preocupa la reacción de los demás. No me extraña que esta gente camine en el gozo del Señor. Me refiero al nivel de servidumbre que estas personas, incluyendo Epafrodito, están exhibiendo. Versículo 28. Por lo tanto, lo envío con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Y ahora, aquí está Pablo. Pablo está diciendo, estoy preocupado, no porque él esté enfermo, pero estoy preocupado de tu preocupación, porque él está enfermo. Y como Dios lo sanó, te lo devuelvo. No solo para aliviar a los filipenses, porque este hombre obviamente fue una gran bendición en Filipos, al igual que lo fue en Roma, sino para aliviar la preocupación de Pablo sobre los filipenses. El enfoque de Pablo es si los filipenses, versículo 23, están caminando en gozo. Como Pablo está en Roma sin saber qué va a pasar con sus propias circunstancias, Pablo no está centrado en sí mismo. Quiere saber cómo les va a los filipenses. Y así, incluso este hombre Epafrodito, que era una bendición para mí, voy a enviarlo de vuelta a ustedes porque voy a tener noticias de esta transacción acerca de cómo van las cosas con ustedes. Vaya, hay muchas cosas en la Biblia que leo para prepararme y sinceramente me veo completamente indigno de enseñar. Es algo así como, Señor, ¿tienes al hombre adecuado? Tengo que admitir que mirando este párrafo esta semana, esta era una de esas secciones, este nivel de sacrificio, este nivel de servicio, este nivel de centrarse en los demás. Y esta es una de las razones por las que soy tan fanático de la enseñanza, versículo por versículo, porque solo cuando vas a través de la Biblia, versículo por versículo, empiezas a ver estas increíbles semillas o gemas. Versículo 29. Es posible que hoy terminemos este capítulo. Es un milagro mayor que la sanidad de Epafrodito, ¿no? Versículo 29. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. Así que, número uno, recíbelo porque te estoy devolviendo a alguien que ha sido una gran bendición para mí y yo sería más feliz manteniéndolo aquí. Pero te lo estoy devolviendo para que no te preocupes por él. Luego dice, versículo 29, recíbanlo y tengan en alta estima a hombres como él. ¿Hacemos esto hoy en día en el famoso cristianismo americano? ¿Aceptamos a personas desconocidas en la iglesia y no son realmente conocidos por sus habilidades en un área determinada? ¿Solo son sirvientes? ¿Los estimamos? Quiero decir, a Kanye West sí lo pondremos en una plataforma y en algunas de las grandes cruzadas evangelísticas. Se me ocurren algunos evangelistas famosos en los que encuentran alguna estrella Obedet que articula algún tipo de cristianismo mínimo y tienen alguna habilidad y son reconocidos en el mundo. Vamos a poner la luz sobre ellos. Pero, ¿qué hay de la gente que quizá ni siquiera tiene talento? Quizá se les conozca por su carácter de aquellos que dan. ¿Por qué nunca ponemos la luz sobre ellos? ¿Por qué nunca escribimos artículos sobre ellos? Me parece que lo tenemos todo, todo al revés. Dice en el versículo 30, estuvo, es decir, Epafrodito, estuvo cercano a la muerte. Este hombre trabajó hasta el punto en que casi muere, y luego su preocupación era que otras personas se preocuparan por él. Increíble. ¿Porque estuvo cercano a la muerte? ¿Porque estaba en una misión suicida? No. A causa de la obra de Cristo. ¿Quieres decir que el ministerio es trabajo? Pues sí lo es. El evangelio es gratuito, pero alguien tiene que poner las cañerías. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. Pablo dice, necesitaba a este hombre aquí, y me lo enviaste, y necesitaba ayuda financiera, y me enviaste esa ayuda financiera a través de Epafrodito. Así que debes aceptar a este hombre independientemente de sus habilidades y mostrarle el debido respeto. Por supuesto, hay una creencia, y voy a comentar de esto muy rápido, de una idea en el cristianismo moderno llamado el Evangelio de la salud y la riqueza, donde se supone que todo el mundo camina en la salud y la riqueza. Y si no lo están, es que no tienen suficiente fe. Tú dirás, ¿dónde puedes encontrar esto? Bueno, estoy en Houston. Hay una gran iglesia a unos 20 minutos de aquí que enseña esto todo el tiempo, y uno de sus versículos favoritos es, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53, versículo 5. ¿Cómo cuadra esa doctrina con esto? ¿Cómo cuadra esa doctrina con un hombre que estaba en la voluntad de Dios y se enfermó no porque estaba fuera de la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Dios? Ahora, es verdad que este hombre recibió sanidad. Pero eso no niega, de alguna manera, el hecho de que no pasó por un valle muy severo de enfermedad corporal por estar directamente en la voluntad de Dios. En Gálatas 4, 13 y 14, Pablo habla de su propia debilidad física. Romanos 8, 19 al 23 nos dice que incluso nuestros cuerpos están gimiendo, esperando su redención. 1 Timoteo 5, 23, Pablo a Timoteo dice, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes enfermedades. 2 de Timoteo 4, 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Suenan estos versículos como si todo el mundo tuviera garantizada la sanidad física? Me alegro de que Dios sanó Epafrodito, pero algunas personas como este hombre aquí, Erastus y Trófimo, nunca se sanaron que sepamos. 2 de Corintios 12, versículos 8 y 9, Pablo habla de cómo tenía un aguijón en la carne. Suena como que eso duele. Y le pide a Dios 3 veces que se lo quite. Dios dijo que no. Mi gracia te basta. Vaya, Andy, sí que es deprimente lo que cuentas aquí. ¿No están garantizadas las sanidades? Sí, lo son. Al otro lado de la segunda venida. Apocalipsis 21, versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hasta que llegue ese momento de la historia, no hay garantía de salud o riqueza de este lado de la segunda venida. Y se ve claramente con Epafrodito. Y cuando una persona se sana hoy, es estrictamente la gracia de Dios. Y lo más probable es que esté relacionado con no aliviar la pena personal de alguien. Pero Dios está tratando de reunir a alguien corporalmente para poder usarlo en otro lugar. Y así estamos hechos un desastre hoy en día y estamos muy confundidos porque nos hemos alejado del cristianismo bíblico y el cristianismo americano ha usurpado el cristianismo bíblico. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude esta semana a caminar con gozo al asumir el papel de siervos, tal como lo ejemplificaron Jesús y tres hombres comunes y corrientes. Hombres que se calzan un pie a la vez, como lo haces tú y como lo hago yo. Y sin embargo, aprovecharon algo que la mayoría de nosotros no experimentamos porque tenemos la palabra gozo mal escrita y que Dios nos ayude a entender esto. La próxima semana entraremos en Filipenses 3, donde aprenderemos acerca de uno de los principales asesinos del gozo, que es el legalismo y cómo escapar de él. Si estás escuchando hoy y no conoces a Cristo personalmente, nuestra exhortación para ti aquí en Sugarland Bible Church es que simplemente creas o confíes en el mensaje del Evangelio, ni siquiera tanto en el mensaje, sino en la persona de Jesucristo que entró en la historia, pagó un precio que nunca podríamos pagar para tender un puente entre la humanidad y un Dios santo. Nos pide la salvación. Que no confiemos en nosotros mismos ni en nuestras obras, sino en la buena obra que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que salva a una persona. Es un don gratuito que una persona puede recibir simplemente por fe, lo que significa dependencia o confianza solo en Cristo. Y luego, una vez que nos ocupamos de eso, que es lo más importante en la vida de una persona que ha pasado de las tinieblas a la luz. Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana explorando y aplicando libros como el de Filipenses, que nos enseñan que el camino del gozo es el camino del servicio. Y para terminar, la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.